Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas exclamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos, Señor, en este día. Señor, te ruego que te vengas glorificando y vengas tocando, Señor, nuestras vidas. Tu palabra nos instruya y nos capacite. Aquellos que no han podido llegar por razones de salud o cualquier otro tipo de situación a la que estén enfrentando, que tu bendito Espíritu se venga manifestando sobre ellos. Reprendo, Dios mío, toda enfermedad, porque tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Así es que yo le ordeno en el nombre de Jesús a toda enfermedad, sea grande o sea pequeña, se aleje de los cuerpos, porque no tiene parte ni suerte. Espíritu Santo, toma control de cada mente, de cada corazón, de los que nos hemos reunido y de aquellos que se quedaron en su hogar y de aquellos que estén mirando este mensaje a través de las redes sociales. Espíritu Santo, manifiesta tu gracia y tu poder, porque estamos a tu disposición. Que seas tú el único, Señor, que venga ministrando nuestra vida sedienta de ti. Atamos las fuerzas demoníacas que quieran venir a robar esta semilla. Y permite, Señor, que traiga fruto en nuestras vidas al 30, al 60 y al 100 por 1. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar asiento en este día. Y vamos a tener un mensaje que le he puesto por título: Cuidado con la esclavitud. Cuidado con la esclavitud. Cuando vamos a la Escritura nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra huestes espirituales en las regiones celestes. Y esto es un principio importante que necesitamos saber, porque entre más el tiempo pase y se acerque a la venida del Señor Jesucristo, vamos a estar mirando más manifestaciones demoníacas de las acostumbradas. Y vamos a empezar a ver muchas manifestaciones demoníacas, alabado sea el Señor, en aquellos que de alguna manera están descuidando su vida. De tal manera que la iglesia tiene que estar preparada para pelear contra ellos. La lucha no es contra problemas de carácter de las personas. La lucha no es contra, alabado sea el Señor, ninguna cosa natural de carácter humano. La lucha específicamente, habla el apóstol, es contra cosas demoníacas, contra demonios que van a venir a perturbar la vida de aquellos que creen en el Señor Jesucristo. De tal manera que nosotros tenemos que entender que los demonios, al andar alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar y tratando de tentarnos en todo tiempo, debemos de darnos cuenta de la importancia de prepararnos para luchar contra todo tipo de oscuridad. Las personas que tienen esto en poco a poco van a ir cayendo en alguna trampa y al final se van a deslizar. Tarde que temprano el enemigo va a lograr obtener la ventaja que necesita para destruirles. Aquí no se trata, alabado sea el Señor, de que, alabado sea el Señor, nosotros, de lo que nosotros podemos, de qué podemos depender. Aquí se trata de un principio bíblico, y el principio bíblico es lucha. Lucha. Y el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Y le está dando a conocer a la iglesia que la lucha de ellos no es contra carne ni sangre. De tal manera que bajo este principio entendemos que nuestra guerra es una guerra continua. La Biblia dice que Satanás vino para matar, para robar y para destruir. Ese es el trabajo de Satanás. Ese es, alabado sea el Señor, su meta: matar algo que está vivo, robar algo que se ha dado y destruir a alguien que ha sido regenerado, restaurado. Los que son de afuera son de él por naturaleza, de tal manera que su trabajo es destruir a los que están adentro, matar a los que ya tienen vida. Ese es el trabajo del diablo. Él trata de matar a los que ya hemos recibido la vida. Ese va a ser su trabajo. La Biblia habla claramente y dice que tengamos cuidado de no deslizarnos. Hay peligro en que nosotros nos alejemos y de alguna manera, alabado sea el Señor, recibamos la repercusión de cualquier cosa que nosotros hagamos que nos haga alejarnos o deslizarnos de la voluntad de Dios escrita en su palabra. De tal manera que nosotros tenemos que entender que el diablo aprovecha cualquier cosa. Satanás va a aprovechar cualquier cosa. Dos cosas naturales que va a aprovechar para tratar de perturbar nuestra relación con el Señor, que son naturales, son la muerte y la enfermedad. De alguna manera, Satanás va a tratar de hacer que nosotros nos alejemos de Dios a través cuando estamos en la enfermedad o cuando llega la muerte. Satanás sabe que cuando llega la muerte o cuando llega la enfermedad, estamos ligeramente bajos espiritualmente, estamos en una nivel emocional susceptible, alabado sea el Señor, a sus ataques. Esa es la posición natural y la más común, que no atrae, alabado sea el Señor, a la vida nuestra continuidad, por causa de que no todo el tiempo estamos enfermos, ni todo el tiempo hay muerte. Pero hay otra oportunidad que se le presenta al diablo cuando nosotros nos descuidamos, cuando nos descuidamos, entonces Satanás va a tratar de esclavizarnos de nuevo, va a tratar de que nosotros seamos esclavos de lo que él dicta o de lo que él muestra o lo que él enseñe. Alabado sea el Señor, en medio de nuestro descuido. El descuido nos dirige a hacer cosas que son naturales o que son terrenales o que son carnales. En eso se basa el descuido, en apartarnos de lo espiritual y empezar a caer en lo natural o en lo carnal. Ese es el descuido, de tal manera que cuando vamos a la escritura y nos descuidamos de las cosas espirituales, entonces ese descuido ocasiona que se abra una puerta para que Satanás venga y actúe para tratar de destruirnos. En esta ocasión vamos a tomar, alabado sea el Señor, una escritura en la que había muerto uno de los hijos de los profetas. Una mujer había quedado viuda, su esposo había sido de los hijos de los profetas, y la Biblia dice que la viuda vino con Eliseo. Había un problema grande que se estaba llevando a cabo por lo que acabo de decir, por una razón natural. Había entrado la muerte física. Al entrar la muerte física, entonces dice la Biblia que la mujer vino con Eliseo por una razón muy importante. El acreedor había venido para tratar de llevarse esclavos a dos de sus hijos. Una de las cosas, a la voz del Señor, que va a tratar Satanás siempre es de esclavizarnos de nuevo, de que volvamos a caer en esclavitud de alguna manera. Ese va a ser el trabajo continuo. La Biblia dice que antes estábamos esclavizados del diablo, éramos esclavos del mundo, éramos esclavos de nuestras pasiones, éramos esclavos de nuestros deseos, estábamos esclavizados a los deseos de este mundo, éramos esclavos y como consecuencia de esa esclavitud estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Cuando nosotros fuimos libertados para ser siervos de justicia, eso no le gustó al enemigo. Satanás no se puso contento. Si usted cree que el diablo se puso contento cuando Jesucristo vino y nos libertó, alabado sea el Señor, no es así, Satanás. Alabado sea el Señor, él está molesto, él se enoja cuando, alabado sea el Señor, el ser humano viene al conocimiento del Señor y queda libre. Y su trabajo va a ser por todo el tiempo de volver a esclavizar nuestra vida. Va a tratar de que caigamos otra vez en la esclavitud del mundo, o en la esclavitud de la carne, o que caigamos otra vez en la esclavitud, alabado sea el Señor, en todo lo demoníaco. Él va a tratar de que volvamos a nuestras antiguas prácticas. Él va a tratar de que empecemos a voltear nuestra mirada hacia atrás. Él va a tratar de que nosotros, alabado sea el Señor, de alguna manera, alabado sea el Señor, nuestros pensamientos queden cegados y podamos de y volvamos de nuevo a las antiguas prácticas. Ese es el trabajo del enemigo. Los demonios, ellos no se van a detener. Los demonios no se van a detener nunca. Ellos son persistentes. Ellos de alguna manera siempre están procurando que nosotros perdamos la paz, que nosotros perdamos la bendición, que nosotros perdamos la comunión, que nosotros perdamos entendimiento, que nosotros perdamos la bendición de la unión con el Señor, la comunión con el Señor. Ellos siempre van a tratar de trabajar de una y de otra manera, porque el apóstol Pablo dice: y vosotros no desconocéis sus artimañas. Satanás tiene artimañas contra la iglesia, artimañas contra las familias de la iglesia, artimañas por todos lados. Él usa artimañas para evitar que nosotros cumplamos el plan por el cual Dios nos dejó aquí en la tierra. Él siempre va a tener artimañas de una o de otra manera. Va a establecer trampas, va a tirar lazos, va a enviar dardos para tratar, alabado sea el Señor, de evitar que nosotros cumplamos con el propósito de Dios y seamos bendecidos en Él. A su nombre, hermano. Ese es el trabajo del enemigo: ignorar sus artimañas es peligroso. Ignorar que estamos con un demonio que siempre está con artimañas para tratar de hacernos caer es peligroso. A eso se le llama descuido. El tener a los demonios en poco, eso es descuido. El no estar siempre en guardia contra los demonios, eso es descuido. El dejar, alabado sea el Señor, de estar siempre vigilantes, eso es un descuido. El dejar de orar, eso es un descuido. El dejar de vigilar, eso es un descuido. El tener todas las cosas, alabado sea el Señor, como que Dios es el que hace todo y nosotros no tenemos que hacer nada, eso es un descuido. Cuando nosotros dejamos de hacer la parte que nos corresponde en el reino de los cielos, ese es un descuido. Jesucristo lo dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. ¿En cuál tentación? La de la carne y la de los demonios. Dios quiere que nosotros estemos atentos, estemos velando, seamos atalayas, estemos, alabado sea el Señor, siempre dispuestos, aleluya, a presentar defensa contra los demonios, a estar intercediendo, a estar clamando, a estar gimiendo, a estar ayunando, a estar buscando el rostro del Señor, porque la Biblia dice: buscarle mientras pueda ser hallado. Hay que estarle buscando, hay que estarle buscando, porque el enemigo no está jugando. El enemigo quiere destruir, el enemigo quiere matar, el enemigo quiere ensordecer, el enemigo quiere enceguecer, el enemigo quiere enfriar, el enemigo quiere hacer muchas cosas a la iglesia, pero nosotros tenemos el poder, porque el Señor nos lo dio, Él nos lo dejó, Él nos dio autoridad para atar y hollar serpientes y escorpiones, dice, y toda fuerza del maligno. A su nombre, hermano. Ignorar que los demonios no hacen nada, peligro. Ignorar que los demonios están inactivos, peligro. Ignorar que los demonios están con los ojos pelones, peligro. Ignorar y creer que los demonios están dormidos, peligro. Peligro. Bajar la guardia como creyentes, peligro. Peligro. Descuidarnos en todos los aspectos bíblicos de la palabra del Señor, peligro. Peligro. Y de eso se trata, de que nosotros, la iglesia, seamos un frente poderoso en lo que los demonios sepan que nosotros como iglesia somos un frente en el cual él no va a poder salir adelante. Que sepa que la iglesia realmente está, alabado sea el Señor, en guardia. Que si realmente la iglesia está preparada para luchar, para pelear contra ellos. Que realmente la iglesia está utilizando todo lo que Dios le ha dejado para pelear contra ellos, porque no se trata de estar pasivos, alabado sea el Señor, no se trata de una iglesia pasiva, no se trata de una iglesia que todo el tiempo está, alabado sea el Señor, a la defensiva, se trata de una iglesia que tiene que salir a pelear, se trata de una iglesia que tiene que salir a luchar, una iglesia que tiene que guerrear, una iglesia que tiene que acercarse, alabado sea el Señor, con la autoridad que Dios le ha dado, a pelear en contra de todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. A su nombre, hermano. Dentro de la Escritura hay muchas cosas que Dios nos ha dejado, pero de nada sirve tener las herramientas ni si no se usan. De nada sirve tener armas si no se usan. La Biblia enseña claramente que si el hijo, el padre supiera qué hora iba a llegar el ladrón, se cuidaría. Nosotros tenemos que estar cuidando. Tenemos que estar cuidando, tenemos que estar protegiendo. Tenemos que estar peleando. Uno de los trabajos del diablo es traer pasividad a la iglesia, pereza a la iglesia, haraganería a la iglesia. Una de las estrategias del diablo es decirle a la iglesia: no te preocupes, todo está bien, tú no tienes que hacer nada. ¿Para qué vas a desgastarte la garganta? ¿Para qué vas a hacer tanto? Tú no tienes que hacer nada. Esa es una estrategia muy buena. ¿Y sabe por qué? Porque nos gusta. Porque como seres humanos nos gusta la pasividad, nos gusta estar lay low. Nos gusta estar tranquilo, no nos gusta estar, alabado sea el Señor, luchando. No nos gusta estar peleando. Satanás no se detiene, los demonios no se detienen. No se detienen. Hace poco estaba oyendo a Andrés, mi hijo, que estaban riéndose él y Benjamín, porque se quedaron ahí con el hermano y de repente Andrés empezó a reprender y a ver un montón de diablo, y vino y Benjamín, pues no supo qué era, creyó que estaba despierto, y el otro dice: no, no estaba despierto, dude. Ni me acuerdo, le dijo mi hijo, ni me acuerdo de lo que pasó. Si no se acordaba de lo que pasó, y según lo que oí que contó él de todo lo que pasó, y contó Benjamín de todo lo que pasó, entonces fue un demonio. Fue un ataque que le llegó. Ayúdame. Le dice: ¿por qué no me ayudaste? Los demonios son reales. Los demonios son verdaderos. Cuando los demonios empiezan, Dios les, eso sí, Dios es que les permite. Dios se los permite. Cuando Dios dice: ok, este se me está durmiendo, entonces suelta al perrito. Ahí te va, para que te empiece a morder. Pa, 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 pa. ¿Por qué? Porque te estás descuidando. No voy a dejar que te coma, que te muerda. que te dé tu mordidilla, para que te despiertes, para que empieces a pelear contra él, para que sepas que el perro está vivo, que el perro es real, que el perro es verdadero y que te quiere comer, para que te des cuenta que no anda jugando, y entonces lo suelta para que, mire, papá, nos dé una que otra magulladita. A su nombre, hermano. ¿No se ha fijado que de repente usted está muy bien ahorita y al siguiente día está como un basureral? Dice, pues, ¿qué pasó? Si yo ayer estaba requete bien. Yo ayer estaba bien contento. Yo ayer estaba bien feliz y ahora estoy con una depresión que apenas puedo con ella, casi me quiero mochar las orejas. ¿Qué es eso? ¡Eso es un demonio! ¡Un diablo! Pero ¿sabe qué es lo que hace la gente? Se apoya en sí mismo. Se apoya en... ¡Ah! Eso no, este soy yo. Esto no es nada. Y entonces se apoya en sí mismo. Y se apoya en su propia fuerza. ¡Peligro! ¡Peligro cuando te apoyas en tu propia fuerza! ¡Peligro cuando vienes e ignoras las acechanzas del diablo! ¡Peligro! ¡Peligro! Porque eso es lo que Satanás quiere, que lo ignores. Que vengas y dices, tú ignóralo. No le hagas caso. ¿Cómo que no le haces? ¿Cómo que no le hagas caso? ¿Cómo que ignóralo? ¿Puede usted ignorar aunque sea un chihuahua que se le eche encima? Aunque sea un chihuahua, ¿no es su reacción de repente darle un patadón al mugre perrito aunque esté chiquito? Porque de todas maneras tiene dientecitos. Y nadie quiere un aruño. Aunque sea nomás un aruño de un chihuahuita. Ahora imagínense, se le ha hecho un Doberman. Se va a quedar así muy tranquilo. Lo va a ignorar. Vamos a decir, ignora ese Doberman que viene. Ignóralo. Pregúntele a mi yerno Eric a ver si ignoró al perro que se le echó encima al otro perrillo mío. A ver si lo pudo ignorar, a ver si no se le echó encima y lo rasguñó. Los perros no se pueden ignorar. A los demonios no se pueden ignorar. A los demonios se tienen que amarrar. A los demonios se tienen que ir contra ellos, atacarlos, reprenderlos, amarrarlos, sujetarlos. Contra ellos tenemos que ir contra todo. No se puede nomás ignorar. ¡A su nombre! Estamos en una guerra, hermano. Y el que ignora esto, ignora muchas cosas. Muchas cosas. La iglesia primitiva estaba y sabía, Pablo sabía claramente que su lucha, por eso se va todo, casi todo el capítulo, en enseñarle a la iglesia la importancia de que la iglesia entendiera que los demonios estaban trabajando al 100. ¿Usted cree que los demonios agarran su part-time de Thanksgiving? ¿Usted cree que los demonios se detienen porque es Thanksgiving? ¿Usted cree que los demonios no se paran? ¿Los demonios no se detienen? Ellos todo el tiempo están trabajando, siempre están trabajando los 100. Mire, siempre, 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 siempre. Y siempre están maquinando. Los demonios no se sientan. ¿Sabe cuál es? Muchas como un grave error que está cometiendo ahora la iglesia, creer que los demonios nada tienen que ver con la iglesia. Ahora se ha soltado una doctrina rara de que los demonios nada le hacen a la iglesia, nada tienen que ver con la iglesia ya nada tiene que ver con ellos, así es que a los demonios hacerlos a un lado, mentira, mentira. Los de afuera ya son de él. Él no se preocupa de los de afuera. Él se preocupa de los de adentro. De los de adentro. Él trata de impedir que lleguen a la meta. Que lleguen al supremo llamamiento. Que estén metidos en Cristo Jesús. Ese es el trabajo de Él. E ignorar nosotros su trabajo. Eso. Es algo grave. Muchas iglesias de sus doctrinas principales han hecho a un lado la doctrina de los demonios. Y no predican ya de los demonios, ni predican en contra de los demonios, ni dicen nada de los demonios. Ya no hablan nada de eso. De hecho, un hombre vino y me dijo, hermano, porque se tiene que hablar de los demonios y ya Cristo venció a los demonios, porque tiene que hablar del diablo, hable nomás de Cristo, al diablo de... ¡No, señor! Él está activo y mientras esté activo hay que pelear contra él. Él no está, alabado sea el Señor, sentado. De hecho, cuando Jesucristo manda a sus discípulos, usted se da cuenta claramente que lo más grandioso y lo más poderoso que hicieron los discípulos, que los asombró, es que pudieron echar fuera los demonios. Eso fue de lo que se asombraron. De que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús, como ahora todavía tenemos autoridad para que los demonios se nos sujeten en el nombre de Jesús, porque los demonios no tienen parte ni suerte, por eso se tienen que sujetar en el nombre que es sobre todo nombre. No tienen parte ni suerte. Por eso la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice una palabra muy importante: ni deis lugar al diablo. Quiere decir que nosotros tenemos la potestad para abrirle puertas al diablo. Y una simple puerta es la ira, es el enojo. Cuando no hay perdón, cuando la gente se acuesta endiablada, enojada en la noche, le está abriendo una puerta al diablo. Y entonces los demonios tienen el permiso, no de Dios, el permiso nuestro. El permiso nuestro. La gente que está enojada toda la vida el uno con el otro tiene una puerta abierta. A su nombre. Puertas que se abren a los demonios. Puertas. No es cuestión de ignorar al enemigo, es cuestión de saber sus artimañas. De saber, y ¿sabes qué? En mi vida, este es un demonio que me está persiguiendo. O saber, no, esta es mi naturaleza. Nosotros tenemos que saber lo que nos persigue a cada uno y nos está molestando. Nosotros. ¡Ah! Hay espíritus demoníacos, no necesita espíritus de, como yo siempre lo pienso, lo enseño y lo digo, no se necesitan los ángeles para traer maldad a la tierra. No se necesita que vengan ángeles y se acuesten con la suficiente maldad, porquería tiene el ser humano para que todavía vengan y le ayuden los ángeles. De igual manera, los demonios están amarrados y están agarrados y están detenidos por Dios. Pero Apocalipsis dice: ¡ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ah, se aproxima una próxima lucha en la que nosotros lo tenemos que vencer. Ya viene destapado. Y Satanás, a él le gusta enseñar a las iglesias: no pienses tanto en mí. No te enfoques tanto. Vamos a la escritura. Satanás va a tratar de esclavizar de nuevo. De nuevo. Va a tratar de esclavizar. A él no le gusta que usted esté libre. A él no le gusta eso. Él quiere que estemos encerrados. ¿Cuántos montones de demonios han salido de su familia que se ha muerto? ¿Cuántos demonios han quedado sin cuerpo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Y a dónde? ¿Qué creen que van a buscar? ¿A quién van a buscar esos demonios que se han salido de los cuerpos y andan vagando? ¿Dónde? Bendito los que murieron en Cristo, porque sus obras con ellos siguen. Gloria a Dios. ¡Ah! Pero los que se murieron sin Cristo, esos demonios que traían, ay, ay, ay.
van a buscar a sus generaciones, van a buscar a sus descendientes, van a buscar a los hijos, a los nietos, a los tataranietos, van a buscar a todos aquellos que no tengan el sello del Cordero en sus, van a tratar de meterse, y ¿sabe qué? Van a venir a luchar contra usted. Contra usted. ¿Sabe por qué? Porque los demonios conocen de dónde salieron y las mañas que tenían y las mañas que les pueden venir a imponer a usted. ¿Cuántas cosas hacíamos que ni siquiera sabíamos por qué? Al menos yo no me puedo esconder. Al menos yo me pongo a pensar, yo era un santo, yo era como San José, el esposo de María. ¡No! ¡No! ¿Y cuántas cosas yo hacía e hice cuando era chavalo? Que cuando yo me ponía a pensar, yo pensaba y decía, pues, ¿por qué las hago si no quiero? ¿De dónde habrían salido un montón de mañas que yo tenía? De los abuelos, de allá. Demonios que venían a perseguirme. Bendito sea el nombre del Señor, que cuando vino y murió en la cruz del Calvario, la maldición se cortó. Pero de todas maneras, el diablo siempre va a seguir luchando. ¡A su nombre! Nosotros le hemos vencido, dice la Biblia, pero ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de ellos. Dos cosas van juntas: la sangre de Cristo, que nos ha limpiado, nos ha sanado, nos ha salvado, y nuestro testimonio. Nuestro testimonio. ¿Acaso el demonio no mira cuando usted tiene un mal testimonio? No lo ve. ¿Acaso no ve cuando usted está haciendo cosas que no son de Dios? No lo está viendo. Y no le dice a su oreja, síguele, 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 acabó Dios te entiende. Síguele, 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 acabó Dios es bueno. Síguele, síguele. Ay, sí. No está. Y sigue justificando y justificando las cosas malas, porque al cabo, ay, Dios es bueno. Y el diablo ahí, puchando, para que sigamos con lo malo. Él no descansa. ¿Nos podemos esconder? Sí. ¿De quién? De los hombres. Pero de Dios y del diablo, no, Señor. Nadie se puede esconder de los demonios tampoco. Nadie. Porque quizá los demonios míos no lo sigan a usted. Los que salieron de mí, quizá no lo sigan a usted. Pero los que salieron de usted y los que salieron de la demás gente, eso sí. Así es que la generación de los Vega va a seguir a mí y a todos los Vega. Es que si Benjamín y Andrés, Emanuel y todos están ahí, los que salieron de mí los van a perseguir a ellos. Los que salieron de Loida, sácatela, los van a perseguir a ellos. ¿Usted cree que no? ¿No me seguirán los suyos? ¿A mí no me van a seguir quizá los de Honduras? Pues a mí no. Porque los míos son mexicanos. Van a seguirlo. Van a seguirlo. Siempre. Que tienen hasta cierto punto donde pueden llegar, sí. Porque Dios sabe hasta dónde los va a dejar. Los demonios no pueden hacer lo que les da la gana, solo lo que Dios les permite y lo que nosotros le abrimos puerta. Eso sí, lo que Dios les permite, cuando usted es justo, santo y busca a Dios, Dios dice, el diablo dice, dale esto, a ver si es cierto, allí. Y cuando nosotros le abrimos puerta, cuando nosotros le damos lugar, ¿usted cree que allá en la calle, cuando anda usted solito y se está porreando con la vieja y jalándole los pelos y torciéndole la jeta, no está viendo el demonio? Y entonces viene Satanás y usted ya le dio permiso de que le siga molestando. ¿Por qué cree que hay parejas que duran un mes sin hablarse o una semana sin hablarse? ¿Por qué? ¿Por qué cree que? Pues no, pues ella fue la que me hizo daño, que ella me pida perdón. No, él fue. ¡Ah! ¡A su nombre! No se le puede dar. Al diablo no se le da cuerda, ni se le da permiso. Contra el enemigo hay que pelear. Hay que pelear. ¿Por qué cree usted? Le voy a hacer esto. ¿Por qué cree usted que cuando vamos a la escritura, a Daniel era un hombre justo, un hombre santo, un hombre que era amado de Dios por testimonio del ángel, no por testimonio de Daniel? El ángel dio testimonio, él mismo dijo: tú eres bien amado, Daniel, Dios te ha amado, eres bien amado de parte de Dios, tú eres amado. No dio testimonio ni un hombre, dio testimonio un ángel. ¿Y qué le dijo? ¿Acaso no se le, en la oración no se le puso en medio un demonio, que era un príncipe? A Daniel no se le echaba encima cualquier chango, un príncipe. Un príncipe se le echó encima. ¿Ah? El Señor lo reprenda 1,000,000 de veces. Señor lo reprenda. ¿Cuándo pueden decir el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús? No tiene parte ni suerte. Nosotros tenemos que estar cuidando de que nosotros mismos no le estemos abriendo puertas al enemigo. Puertas, porque él va a tratar de esclavizar, él va a tratar de esclavizarnos. Él quiere que volvamos a los mismos rudimientos, que volvamos a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, que estemos en rudimentos de la doctrina de Cristo, que estemos abajo. Él no quiere que nadie florezca en las cosas del Señor. Nuestra lucha es continua. No es cada, nomás cada vez que llega un problema. La lucha contra el enemigo no es cuando es un problema. La lucha contra el enemigo es siempre antes de que venga el enemigo. Es tenerlo a raya. A raya. Por eso la lucha es siempre, 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 siempre. Es una lucha continua. La escritura está llena de peleas contra demonios. Llena de cosas que los demonios hacían a través de los hombres. Siempre. Mire, hay un algo muy bonito. Es reconocer, es algo extraordinario, hermano. Es algo extraordinario. La Biblia dice que Eliseo estaba enojado contra el rey de Israel. Póngame atención a esto. Estaba enojado. Porque cuando llegó el rey de Israel y el rey de Judá para que orara a Dios porque se estaban quedando sin agua, la Biblia dice que entonces vinieron y Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿por qué no vas a los profetas de tu mamá? Fíjese, le dice: si no le tuviera respeto a este rey, a ti ni te mirara ni te viera. Estaba bien enojado contra el rey de Israel. Enojado. Él estaba enojado. Pero ¿sabe qué? Digo, pero por respeto al rey de Judá, por respeto a este, por ti no. Estaba enojado. ¿Y sabe qué hizo? Dijo: háganme traer un tañedor. ¿Qué necesitó para que se le bajara el corajón que traía contra aquel rey? Alabanza. Porque la alabanza a Dios cambia muchas cosas en nuestra vida. La alabanza, la adoración a Dios cambia muchas cosas. Cuando usted empieza a adorar, empieza a adorar, empieza a adorar, empieza a adorar, empieza a engrandecer el nombre del Señor Jesucristo, empieza a meterse en el Espíritu, empieza a buscar las cosas del Espíritu, las cosas del cielo, no las de la tierra, empieza a meterse con el Señor, con el Señor, con el Señor. Un montón de cosas se van. Y entonces empieza a haber milagros en nuestra vida. ¿Pero qué tuvo que reconocer Eliseo? Que necesitaba adorar de nuevo porque se le había subido el corajito. Estaba enojado. ¿Tenía el derecho él a estar tan enojado? ¿Tenía Jonás el derecho de estar tan enojado? ¿Acaso no eran hombres como ellos? ¿Acaso no eran pecadores igual que ellos en menor escala? No tenían derecho a estar así. No vino Josué Viene Josué y mira al ángel. Primero que estaba todo miedoso Josué al principio, no quería levantarse, no quería cruzar el río del Jordán. Cuando ya crece y mira el gran milagro que Dios hizo, que detuvo las aguas del Jordán y como en una bola y cruza de aquel lado, cuando viene la circuncisión, entonces se presenta el ángel, no lo conoció y le dijo: ¿quién eres? ¿De nosotros, de los nuestros o de nuestros enemigos? No supo quién era. Porque ese es el ego de la gente cuando no son nada y luego creen que son algo y así se les sube el chango en el cerebro. No, ya estaba todo miedoso. Y ya nomás vio que Dios empezó a hacer cosas a su alrededor, se le subió toda la cosa acá al cerebro. Le nubló la mente y le nubló la visión y le nubló todo. Y ya no supo quién estaba ahí. No lo conoció. No lo conoció. Y vino el ángel y le dijo: ¡no! ¡No! ¿Qué le quiere decir con no? Le dijo: ni contigo ni con aquellos. Yo estoy neutral. No estoy contigo ni con ellos. Porque tú y los tuyos y aquellos son igual. Ninguno, todos son humanos. Todos tienen pecados. Todos tienen falta. Todos. Así es que ni contigo ni con aquellos, sino dijo: como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido. ¡Aleluya! He venido por mi cuenta, por mi albedrío, porque yo quiero, no porque tú seas más grande que aquellos.
¡Oh! A su nombre, hermano. No se le puede dar lugar al enemigo. No se le puede dar lugar al enemigo. Cuando usted tiene que, ¿acaso no sabe cuando ya tiene una semana sin orar? ¿Acaso no sabe usted? ¿Acaso no sé yo cuando tengo un día sin orar u horas sin orar? ¿Acaso no sabe cuando tiene días sin estudiar? ¿Acaso no sabe cuando tiene días y días sin ayunar? Cada uno de nosotros sabemos. Cada uno. Nosotros sabemos y el diablo sabe. Él sabe. El diablo sabe su nivel espiritual. Él lo sabe. Él lo sabe. Si él es el que avienta todo para tratar de destruir, él sabe. Él lo sabe. Los de fe, usted quizá no cuenta las faltas que hacen una semana, pero el enemigo las tiene bien contaditas. Él sí tiene bien con cada una cosa mala que usted hace o piensa o dice. Ahí mire, cada dardo que entró y pegó en el blanco, él sabe. Él sabe. Cuando vienen los dardos a su mente, él ve, son espirituales, él ve cuando entran. Y él sabe cuántos entraron y cuántos se devolvieron. Él sabe cuando está lanzando los dardos y pum, pum, todos se regresan para atrás. Él sabe. Él lo sabe. Porque son dardos de fuego. Y la Biblia dice: para que puedas deshacer todos los dardos de fuego del maligno. A los dardos de fuego los tenemos que deshacer. A su nombre, hermano. Quiere decir que cuando llegan, cayeron y mire, deshacerlos, triturarlos, apagarlos y triturarlos. ¿Tenemos las armas? Sí. Todas. Dios no nos ha dejado sin armas para pelear. Nos ha dejado armas. El chiste es que las usemos. Que las utilicemos, que no permitamos que venga el enemigo a tratar de estorbarnos. Pero mire, una cosa importante. Aquí esta mujer, vino el acreedor a esclavizar a sus dos hijos. ¿Y a dónde se acercó la mujer? No se acercó a ningún lado, se acercó al profeta. Al profeta. ¿A dónde tenemos que acercarnos cuando nosotros estamos cuando sabemos que estamos descuidados?
¿A dónde nos tenemos que acercar? La Biblia dice para que encuentres ayuda y oportuno socorro. O sea, oportuno es a tiempo. Yo siento y digo, ok, estoy descuidado. No puedo ya orar, ya no puedo ayunar. Me pongo a ayunar y estoy desesperado. No puedo orar, me hinco a orar y me duele hasta el pelo y se me tuercen las rodillas y se me tuercen los hombros. Pero hay gente que ni siquiera cree en la oración. Yo sé. Entonces yo sé qué es lo que tengo y qué es lo que me está persiguiendo. Cuando vamos aquí, la Biblia dice que entonces vino para tratar de esclavizar a sus dos hijos. Porque esa es la meta final del diablo, esclavizarnos de nuevo. Destruirnos, hacernos sus esclavos, como hizo esclavo a Sansón. Cegarnos y luego esclavizarnos y luego encadenarnos y luego convertirnos en sus payasos, en sus payasitos, y después andar de usarnos como payasos, ciegos, encadenados, esclavizados. Ese es el deseo del enemigo, llevarnos hasta ese límite y destruirnos. ¿Usted cree que el enemigo juega? No. Pero aquí hay algo importante, hermano. Eliseo no le hizo el milagro nomás porque sí. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor no, ok, no. Aquí la Biblia dice que Eliseo le preguntó: ¿qué tienes en casa? ¿Qué te queda? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay? Porque para evitar la esclavitud de tus hijos, necesita que tengas algo en tu casa. Para evitar la esclavitud se necesita algo que tengas en tu casa. Algo. ¿Qué tienes en tu casa? Usted dice: Señor, por favor, ayúdame. ¿Qué tienes en tu casa? Señor, por favor, liberta. ¿Qué tienes en tu casa? Señor, por favor, protege. ¿Qué tienes en tu casa? Señor, por favor, guárdanos. ¿Qué tienes en tu casa? Señor, por favor, provee. ¿Qué tienes en tu casa? Señor, por favor, ayuda. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? Porque la Biblia dice que nos tenemos que acercar a Dios con manos limpias, con corazón puro, libre en nuestras vidas de ira, de enojos, de contiendas. Para acercarnos a Dios tenemos que estar libres. ¿Qué tienes en la casa? Le hace la pregunta: ¿qué tienes en la casa? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué tienes? No tenía nada. Nada tenía, pero ¿sabe qué sí tenía? Aceite. 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 Porque nos puede faltar todo. Ay, pero que le falte el aceite. Ese es un peligro. Que falte el aceite, ese es un peligro. La Biblia dice: todo el tiempo sean blancos vuestros vestidos y nunca falte el aceite sobre vuestras cabezas. Nunca, nunca. Siempre tenemos que procurar que nuestros vestidos estén blancos y que el aceite nunca falte sobre nuestras vidas. El Espíritu de Dios tiene que estar abundando en nosotros. La Biblia por eso da una orden, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar abundando del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene que abundar en nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios es con el que contamos para todas las cosas en el reino espiritual. Sin Él no podemos hacer nada. Pero ¿de qué sirve de que tengamos al Espíritu Santo y lo tengamos contristado? La Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Eso no se puede contristar. Al contristar al Espíritu Santo, se va. Usted ya pierde la oportunidad que usted tiene para salir adelante. Lo único que nos ayuda a salir adelante en el reino de las tinieblas, aquí en la tierra, en el reino de las tinieblas, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, para eso se quedó. Para poder ayudarnos a vencer. Para poder luchar. Para poder salir adelante. Para que nuestras oraciones sean escuchadas y no tengan estorbo. A su mano. Sí. Usted no puede imaginarse la belleza de orar y lo que usted vea, paz, ya me respondió el Señor. Eso es algo bueno. Que cada vez que usted ora, viene, Señor, voy a orar por esto, yo quiero ver la respuesta clarita. Oiga, cuando usted mira la respuesta de Dios en su oración, dice, wow, qué hermoso es. Quiere decir que el Señor me ama y me oye. Sí. El Señor Jesucristo, de hecho, dijo, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pide, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Para qué dejó el Espíritu Santo? Para todas estas cosas. El Espíritu de Dios es para todo, para ayudarnos a interceder, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu de Dios intercede con nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles, Él empieza a gemir cuando nosotros empezamos a orar, a buscar el rostro del Señor. Queremos un montón de cosas, muchas cosas. Muchas cosas. Y pedimos muchas cosas, pero a veces no sabemos pedir como conviene. No sabemos. Aceite. El aceite es la única solución y la única respuesta para poder evitar la esclavitud. El aceite. Ahora usted puede decir, bueno, es muy poco el aceite. Entonces, si es poco el aceite, busque a Dios para que ese aceite empiece a abundar en su vida. Empiece a abundar. Porque mientras usted está buscando a Dios, mientras usted está en las cosas del Señor, usted necesita el aceite que se empiece a multiplicar. A multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar. Que el aceite empiece a multiplicarse en nuestra vida. Que se empiece a desenvolver, a desenvolver. Que el Espíritu de Dios empiece a actuar en todo lo que se requiere a nuestro alrededor. Que el Espíritu de Dios se vea activo a nuestro alrededor. Cuando el Espíritu de Dios empieza a ver activo en nuestro alrededor, yo le voy a decir una cosa, los demonios lo saben, ellos saben cuando el Espíritu de Dios está activo en usted. Ellos lo ven y Él sabe, el Señor, cuando las personas están llenas del Espíritu Santo, llenas del Espíritu de Dios, llenas de aceite, llenas de unción, Él sabe, alabado sea el Señor, que no tiene chance contra la iglesia que está llena del Espíritu, Él lo sabe, Él lo sabe. De tal manera que cuando la iglesia se pone en el Espíritu y empieza a apelar al Espíritu de Dios y empieza a pedir lo que lo llene, que lo llene, que lo llene, que lo llene, que lo llene día a día, Señor, lléname, 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 Señor, lléname de tu Espíritu, Señor, lléname de tu Espíritu, Señor, yo reconozco que estoy, aleluya, casi vacío, pero en este día yo quiero que me llenes de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, yo reconozco que he hecho cosas que han contristado a tu espíritu, pero en este día yo te pido me perdones, no quiero que tu espíritu se apague en mí, no quiero que tu espíritu se haga a un lado de mí, yo quiero que tu Espíritu Santo salga adelante y pelee la guerra, y pelee la batalla, y me dé la victoria. Yo quiero que tu Espíritu Santo sea el que esté a mi lado en todo tiempo. Yo no quiero perecer, no quiero perder, no quiero ser presa de mí mismo, no quiero ser presa del mundo, y no quiero ser presa del enemigo.
A su nombre, hermano. ¿Qué necesitaba nada más esta mujer? ¿Qué necesitaba? Ella lo único que necesitaba era que el Espíritu de Dios empezara a mover a su alrededor. ¿Por qué? Porque lo tenía en una botija. Lo tenía en una botija. ¿Qué necesitó? Que empezara a moverse,
que el Espíritu de Dios empezara a manifestarse a nuestro alrededor, que el Espíritu de Dios, eso es lo que se necesita, que el Espíritu de Dios empiece a trabajar en nuestro alrededor, que lo tengamos en alta estima, que sepamos que el Espíritu de Dios se da cuenta de todo lo que hacemos y que nosotros necesitamos amarlo y que necesitamos respetarlo y que necesitamos darle honra, que Él sepa que nuestro deseo, nuestro anhelo es de que Él, que está en nuestro lado, no sea contaminado con pensamientos impuros, aleluya, con deseos impuros, con pasos impuros, con tocar cosas impuras. No, Señor. Señor, todo lo que contamine a tu espíritu en mi vida, hacerlo a un lado, deshacerlo, hacerlo a un lado y pelear contra todo aquello que pueda hacer que el Espíritu de Dios se contamine, se contriste. Ese es mi trabajo. Es mi trabajo evitar que el Espíritu de Dios se contriste, porque si el Espíritu de Dios se contrista, entonces no se va a mover, no va a haber abundancia de Espíritu Santo. Se trata que haya cosa abundancia del Espíritu de Dios a mi alrededor, que en cada paso que damos veamos al Espíritu de Dios obrando, 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 obrando. Cada cosa que usted hace, usted vea al Espíritu de Dios obrando en su vida, sea en el trabajo, sea en la calle, sea en su casa, usted vea manifestaciones del Espíritu de Dios manifestadas, moviéndose, moviéndose, moviéndose diariamente en usted. Procurar que el Espíritu de Dios se mueva en la mañana, que el Espíritu de Dios se mueva en la tarde, en la noche, en la madrugada, que el Espíritu de Dios esté a su alrededor. De eso se trata, no de tenerlo metido en una botija. Se trata de que empiece a salir y a salir y a salir y a salir y a moverse en su vida y a moverse a su alrededor y empiece a hacer milagros y prodigios y cambios y transformaciones alrededor suyo y en usted.
A su nombre, hermano. Mientras el perfume tan caro de un año de trabajo estaba en el alabastro, nomás eso era. Un perfume metido en un alabastro. Esta agua puede ser tan importante para el cuerpo, pero si está en este hule, tarde que temprano se va a echar a perder. De hecho, si usted la deja en la troca o en su carro y un día de caloronón de 110, esta agua ya no sirvió. Esta agua surte efecto cuando usted se la toma buena y sana. El alabastro, el perfume en el alabastro de nada servía. Era perfume, sí, pero estaba escondido. Había una barrera. ¿Cuál era la barrera del perfume? El alabastro. ¿Cuál es la barrera del Espíritu de Dios que está en usted? Usted mismo. Usted como un alabastro. ¿Qué Dios quiere? Que lo quebremos, que usted quiebre su alabastro para que el Espíritu de Dios empiece a manifestarse, se empiece a mover por todos lados. A su nombre, hermano. Para que el Espíritu de Dios se mueva, se necesita acción. Acción. Naamán, cuando llegó con el profeta le, pues él mismo Naamán dijo: yo esperaba que el hombre de Dios viniera y poniendo su mano aquí donde tenía yo la lepra, me invocara a su Dios y me sanara. Ah, qué fácil. Él no quería hacer nada, quería que llegara el hombre ahí a ponerle la mano. No, el hombre le dijo: vete. Y no le dijo a cualquier río, por eso se enojó. Vete al Jordán y zambúllete allí 7 veces para que salgas limpio. Es acción, para que el Espíritu de Dios se mueva. Acción. ¿Quién detiene al Espíritu de Dios? ¿Quién? Nosotros. Al detener al Espíritu de Dios, entonces los demonios saben que tienen puerta abierta para empezar a dañar. Ellos lo saben. Acá no ven. Si tiene el Espíritu, ahí lo tiene, pero lo tiene bien encerrado. Lo tiene bien contristado. Ahí lo tiene, encerradito. Encerrado. Para que el Espíritu de Dios se manifestara en el milagro de limpiar la lepra de Naamán, tenía que moverse Naamán. Tenía que actuar Naamán. ¿Por qué cree que Jesucristo todo el tiempo dice: perdona?
y pide perdón. ¿Ah? ¿Por qué no le dice, espérate ahí quieto o quieta a que venga tu enemigo y te pida perdón? No, Señor, si tu enemigo peca contra ti, ve con tu enemigo y pídele perdón. No dice, ay, quédate quieto, al cabo este, él fue el que te dañó, espera que él venga porque él es el culpable. ¡No! Dios piensa diferente que nosotros y hace cosas diferentes que nosotros. Es acción, acción, es movernos. Dios dice algo, hazlo. La palabra de Dios dice algo, hazla. Hay una orden, obedece. Hay un regalo, recíbelo. Hay una amonestación, agárrala. Hay exhortación, agárrala. Hay compasión, dala. Hay amor, entrégate. Todo lo que la palabra de Dios enseña es acción. Acción. Naamán se tuvo que mover. Y cuando Naamán se movió, los resultados son así son. El milagro sucedió y quedó limpio de su lepra. Limpio de su lepra. ¿Cómo puede alguien querer curarse físicamente como ser humano si no va con un doctor? Y si va con el doctor, ¿cómo se quiere curar si no se toma la medicina? Va con el doctor le dice, usted tiene esta infección, tómese este antibiótico. Lo prueba, la cucharadita, porque hay cucharadas de antibiótico que saben bien horripilante. La prueba, ay, qué feo sabe esta cochinada. Y es este gran frasco que me tengo que tragar. No, hombre, mejor me aguanto. Y se le agrava la infección y luego le echa la culpa al doctor. Mugre doctor, no sirve. No, usted no se tomó el mugre antibiótico. Es actuar. Actuar. El Espíritu de Dios está para hacer muchas cosas, pero Él no hace cosas si primero no vamos nosotros adelante. No vamos. Muchos en la iglesia alrededor del mundo están quedando esclavizados porque tienen encajonado al Espíritu Santo. Lo tienen en una botija de aceite, ahí lo tienen, en un frasco lo tienen. Ahí metido nomás. No permiten que el Espíritu de Dios se desenvuelva y salga y salga y abunde y abunde y abunde. No quieren. Entonces lo tienen en una botija. No, pues no. Ahí está bien. Si yo tengo al Espíritu de Dios, pues, ¿qué más necesito? Ahí está conmigo. Ahí está dentro de mí. Yo sé que tengo el Espíritu Santo. Sí lo tienes. Y nadie dice que nadie tiene. Usted no puede decir que las iglesias no tienen. Tienen al Espíritu de Dios. Pero se está moviendo el Espíritu de Dios. Se está moviendo. Porque todo es movimiento. Cuando usted va a Génesis, ¿qué dice del Espíritu? Dice, y el Espíritu de Dios estaba dormido o estaba estancado. El Espíritu de Dios estaba sentado. No, el que estaba dormido y el que estaba sentado y el que andaba de vacaciones era el Espíritu de los falsos profetas. De los profetas. Ese sí. Pero el Espíritu de Dios no estaba dioquis. La Biblia dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Era un caos en el principio, un caos. Había tinieblas por donde quiera, oscuridad, era un caos. La tierra era un caos, todo era un caos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre ese caos. Y entonces, ¿qué empezó a hacer el Espíritu de Dios? ¿Sabe qué hace el Espíritu de Dios con nosotros? Lo que hizo al principio, ¿sabe qué hace? Pone orden, orden, porque por naturaleza nosotros los seres humanos, ¿sabe qué somos? Desordenados, desordenados, somos indisciplinados, somos indisciplinados. Así como la gente que dice, este año nuevo yo ya no voy a tragar porque voy a, lo prometo, porque yo quiero enflacar este año. ¿Y hace su promesa? ¿Y no la cumple? ¿Para qué promete? ¿Acaso Dios le está diciendo que haga una promesa de ese tipo? ¿Ah? Hay gente que abre su boca en edictos personales que no cumple y se echa la soga al cuello. Es como cuando le dice a la esposa, mi hija, perdóname, no lo vuelvo a hacer. ¿No dice la Biblia que usted lo diga eso? ¿No dice eso? ¿Acaso dice que usted cuando va perdiendo le diga, perdóname porque no lo vuelvo a hacer? ¿Eso dice? No dice que no que le diga eso. Usted mismo se pone la cuerda porque le dice, perdóname, mi amor, viejita, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y cuando lo vuelve a hacer, no solo invalida el perdón, pero se convierte en un mentiroso. Usted viene y pide perdón, pero no le dice, no le promete que no lo va a volver a hacer. Porque entonces queda enlazado en su promesa. ¿Y cuántas veces como seres humanos, hijos, papás, esposos, repetimos la misma cosa cada vez? Dígame, dígame. Tenemos el mismo cuchillo siempre, la misma ofensa. Nos enlazamos con nuestra, hacemos promesas que no cumplimos. Dios no nos pide que hagamos promesas. Otro, Señor, te prometo que ahora sí voy a ayunar. ¡No prometa! Simplemente hágalo. Señor, te prometo que este mes ahora sí voy a vigilar por lo menos una semana más. No lo prometa. Métase a vigilar cuando usted quiera. No lo prometa. Hay gente que hace un montón de promesas. Está bien endeudado con el Señor. Y el diablo sabe que traen una deuda tremenda y entonces viene el cobrador y le cobra. Viene cuando se le dice, mira este, te ha prometido tantas cosas, nada ha cumplido. Es tiempo de que le cobres. Cóbrale, no prometa. Porque es lo que dice la Biblia. No prometas. Porque si no vas a cumplir, no lo prometa, no prometa. Hay gente que, Señor, te prometo que voy a cambiar en este problema que tengo. No lo prometas, simplemente hágalo. Señor, este mal hábito, esta mala maña, te prometo que ya no lo hago. No lo prometa. Deje de hacerlo. Ay, te prometo, Señor. Te prometo que ya no oro ni una hora diaria, pero te prometo que voy a empezar a orar por lo menos una hora cada día. No lo haga, no lo prometa, no haga promesas. Ni siquiera debemos de hacernos promesas a nosotros mismos. Le voy a preguntar una cosa y usted llévesela en su cabeza. Cuando usted se, no a Dios, cuando usted se promete a sí mismo, prometer quiere decir cuando usted se dispone a hacer algo por usted mismo, y no lo cumple, dígame la verdad y piénselo, no se siente mal porque no cumplió con, ni con usted mismo su misma promesa que se hizo. Yo al menos, no con Dios, no con nadie, conmigo. Conmigo. Cuando yo me prometo a mí mismo, no a Dios, a mí mismo. Me prometo a mí mismo y digo, me prometo a mí mismo que yo voy a empezar a hacer esto y no lo cumplo. ¿Sabe qué? ¿Cómo quedo yo mismo? Y me estoy prometiendo a mí mismo. ¿Sabe cómo me siento cuando no cumplo? Mal. Mal. Porque yo no me puedo engañar yo mismo. Ahora imagínense cuando prometemos a Dios y le digo, Señor, te prometo, y usamos el nombre Señor y le decimos, Señor, te prometo esto, Señor, te prometo aquello. ¿Y cuántos de alguna o de otra manera no hacen promesas a Dios? ¿Quiere decir que no se pueden hacer promesas? Sí, Señor, sí se pueden hacer promesas a Dios, pero se tienen que cumplir. Ana hizo una promesa a Dios y le dijo, mira, si tú me das a mí un niño varón, ese yo te lo dedico a ti. Es una promesa. Y póngame atención a esto. Ya voy a acabar para que se vaya a su hogar. La Biblia dice que entonces vino. Tenía que decidió llevar al niño en el destete. ¿Sabe a qué hora, cuántos años tenía Samuel cuando en aquel tiempo el destete cuánto era? 3 años. ¿Sabía usted que los babies a los 3 años son cuando están más bonitos? Un niño de 2 años a 3 años es el pináculo del bebé. 1 año está bonito, bebé bonito, pero cuando ya empieza a caminar y empieza a decir tata, tata, y empieza a pedir mamá,
Y empieza a decir, mi comidita, ahí es el pináculo de la belleza del bebé. Allí cuando usted ya lo mira, 2, 3 años, ahí es algo que vuelve loco al papá y a la mamá. Bueno, algunos, unos son tan desabridos que ni los miran. Ese es el pináculo, esa es la belleza del bebé. Cuando dice Abba, y no dice la Biblia que nosotros tenemos que decir Abba, Padre. Abba. Ana tenía que llevar al bebé en ese tiempo, cuando estaba más bonito. Se lo tenía que llevar. Y la Biblia dice que cuando fue en el primer sacrificio, le dijo al Cana, y le dijo, no, hasta me lo voy a llevar hasta el destete. ¿Sabe qué le dijo el Cana? ¿Lo ha leído? ¿Qué le dijo? Está bien. Está bien, le dijo. Está bien. Yo como cabeza te estoy diciendo, está bien, ok, pero cuídate, así le dijo el Cana, cuídate de cumplir a Dios tu promesa, cuídate de no ir a enamorarte del bebé y después quedarte con él y no cumplirle a Dios, cuídate de eso. ¿Por qué? Porque el Cana sabía que entonces iba a traer maldición a él y a todo lo de él. El no cumplir con aquella promesa. No solo Ana iba a traer maldición para ella y para el bebé, pero iba a haber maldición para el Cana y el resto de sus hijos y su otra mujer. De tal manera que le digo, está bien, cumple. Nosotros no podemos estar haciendo estar promete y promete y promete y promete y promete. Se trata de cambios. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos nosotros el éxito, la bendición en nuestra vida personal, independientemente de los errores de la demás gente? Porque todos pecamos, porque el hombre que dice que no peca es mentiroso, la verdad no está en él. Si usted dice que es el ángel Gabriel, es mentiroso. Si usted dice que es la Virgen María, mentirosa. ¿No es cierto? No hay hombre que no peque. No hay. Pero tenemos un abogado. Y dicen, tenemos abogado con el Padre al Hijo. De tal manera que nosotros, reconociendo nuestra necesidad como seres humanos, entendemos que sin el Espíritu de Dios vamos a fallar. Que necesitamos que el Espíritu de Dios esté activo en nuestra vida. Que no podemos hacer o poner obstáculo al Espíritu Santo, estorbos al Espíritu Santo, que no podemos permitir nada que obstaculice la bendición y el ensanchamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Con esto te voy a terminar. Isaías dice, ensancha el sitio de tus cabañas, no seas estrecha. Dios no quiere que seamos estrechos, no quiere. Dios no quiere que usted sea estrecho, que usted diga, ah, con poquito tengo, ah, con esto tengo. No, todo lo que esté a su alcance, todo lo, ahí sí, todo lo que esté a su alcance, ahí sí usted tiene que echarle ganas, todo lo que esté a su alcance, todo. ¿Cuántas de las veces perdemos más tiempo en otras cosas que en Dios? Y eso tenemos que ser sinceros, perdemos más tiempo en otras cosas. Damos nuestro tiempo a más cosas que a las cosas del Señor. Otra vez podemos decir, no, es que yo me la paso meditando en el Señor. No, es que nosotros se trata de meditar, se trata de orar también. Meditar es una cosa, orar es otra cosa. El Señor Jesucristo se la pasaba meditando y orando por los enfermos y los endemoniados y de todas maneras se iba en la noche a orar al Padre. Y no oraba 5 minutos ni media hora. Oraba hasta la cuarta vigilia de la noche, toda la noche hasta la madrugada, hasta las 6 de la mañana cuando iba a salir el sol. Y usted puede decir, ay, es que él era el Hijo de Dios. No, Señor, y usted no es Hijo de Dios y hija de Dios. Y no tenemos al mismo Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu de Dios es capaz de hacer cosas formidables, formidables. Y cuando dejemos que el Espíritu de Dios se ensanche en nuestra vida, se ensanche, ¿sabe cuál va, quién va a ser el beneficiado? No yo, no su papá, ni su mamá, ni su hermano, no, el beneficiado es usted. Cuando el Espíritu de Dios se ensanche en mí, no va a ser la beneficiada Loida,
Pues sí, a lo mejor va a ser beneficiado porque ya no me va a ver la cara de caballo, ¿verdad? Así te... Bueno, en eso se beneficiará, en que ya me va a ver una cara diferente. Pero la realidad es que el beneficiado soy yo, soy yo. El beneficio de permitir que el Espíritu de Dios se manifieste y se ensanche y esté libre en nuestra vida, el beneficio es suyo y mío. El beneficio es algo individual. Por eso usted no puede permitir que nada le estorbe la bendición del Espíritu de Dios si usted está permitiendo que el Espíritu de Dios trabaje en usted. No lo permita. No lo permita. Nunca. Cuando usted está sintiendo la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, y viene algo a quererlo perturbar, reprenda si es algo espiritual y si es un ser humano, dígaselo. Dígaselo. Estoy en el Señor, estoy bien bendecido, hermano. Estoy bien bendecida, hermana. Estoy con la presencia de Dios en mi vida. No permita que nada le contamine ni le estorbe la bendición del Espíritu Santo en su... No lo permita. Levántese a defender lo que está dándole el Señor. Levántese. Porque si este no quiere, yo sí quiero. El esposo no quiere, déjelo, déjelo. Usted sí quiere, échele candela. La esposa no quiere y usted sí quiere, échele candela, que el beneficio es suyo, es suyo. A su nombre, hermano. ¿Cuántas veces dentro de la Escritura usted va a ver las grandezas de las bendiciones y las cosas maravillosas que han recibido bíblicamente todos aquellos que se han puesto no solo en las manos del Espíritu Santo, pero han permitido que el Espíritu de Dios esté libre alrededor de ellos? Son cosas maravillosas y con eso evitamos que el enemigo trate de venir a esclavizar nuestra vida. Póngase de pie y cierre sus ojos.